Hola.
De las preguntas, porque tú pones como un cuadro, ¿no? Que hay que contestarlo exactamente como viene en el cuadro, ¿no? Por ese orden. O
es que no
o
sé.
La pregunta...
Las que hago yo.
Sí.
Las que hago yo, si quieres las haces, si no, no. Yo te las dejo yo te la dejo libre. Para que comentes brevemente, con precisión, lo que tú crees que hay que decir. Y yo eso te lo corregiría, te diría, me serviría para saber qué sabes y hacerte alguna corrección más personalizada.
Ah, sí, que...
Pero, ya te digo, si te ayuda, no te lo tomes como algo...
No, sí, que me gustaría hacerlo. Mm. Lo que te digo, como dices que es libre, pues por ejemplo sería que yo pusiera el caso, por ejemplo, lo del alumno. Pues el alumno tiene 11 años de edad y tal. Puede que tenga este problema, pero hay que ver esta variante que puede venir de aquí o puede venir de allí y luego ver otra variante que a lo mejor hay otra cosa aparte que influye en ese mismo tema que el...
Lo que quieras escribir, ¿sí?
Escrito, ¿no?
Sí.
Que no van a seguir el cuadro, ¿no?
Sí, eso es escrito, eso no... Son las actividades que hablamos el otro día, pero que...
El otro día no,
que están ahí siempre.
Sí,
no te preocupes. Pero si queréis, preguntas cerradas. Preguntas cerradas que voy a compartir ahora para que salga también en la... ¿Cómo se hace aquí? Para que salga también en la grabación. Tengo un archivo en el que voy recopilando preguntas que las tendréis por ahí, si queréis os las mando en un papel, pero entiendo que esta forma es más divertida, vais a ver por qué. Yo os pongo... Yo creo que no me deja.
Sí, está claro que según se lesionaba la justicia.
Exacto.
Sí.
Mira, este archivo... Es un archivo que, ¿sabéis que hay una cosa que se llama Excel, que es como una hoja de cálculo? Bueno, esto es lo mismo, solo que está en un formato libre, gratuito. El programa es el LibreOffice, como el Microsoft Office, pero se llama Libre. Lo bajáis y lo instaláis en cualquier ordenador. Los teléfonos no creo, pero en el ordenador sí. Y con eso podréis abrir este archivo. Es que este es gratis, es LibreOffice. Igual que el Microsoft Office, pero libre. Tú lo instalas por defecto y luego le das doble clic a este archivo y lo abrirás, que es como una hoja de cálculo. ¿Y qué hace la hoja de cálculo? Pues yo he puesto aquí, lo he hecho yo, si queréis os hago las preguntas, pero yo he puesto aquí los números de preguntas, ¿veis? Si tú quieres hacer el tema 4, que está, vamos a ver el tema 1 que ya lo hemos dado. Aunque podemos volver cuando queráis. Pero bueno, preguntas del tema 1, ¿vale? Abro aquí, tenéis 125 preguntas, que yo creo que cubren el tema mil veces. ¿Por qué os digo antes que estas preguntas pueden ser más útiles? No porque aprendas más, sino porque son iguales que las del examen. Entonces, si sabéis contestar estas 100 y pico, cuidado, con lógica, no trates de memorizar porque os haréis un lío. Que el examen lo vais a sacar, o al menos vais a sacar las preguntas del examen. Entonces, ¿qué he hecho yo? Pues ponerlas aquí para que tú elijas la 45. Debajo aparece otra, pero esa otra aparece por sorteo, como para fastidiar. Y si os canséis de buscar en el libro o de racanear la respuesta, bajéis un poco. Y aquí están las respuestas, que no deberíamos mirarlas. ¿Por qué? Porque así no se aprende. Entonces, vamos a hacer una pequeña práctica. Vamos a hacer un... ¿A estudiar tema 1? No. Tú tampoco. Es que no me hacéis los deberes.
Sí, lo he leído, lo intentamos entender,
pero ya. Es complicado. Bueno, vamos a ver la primera de arriba. 36. Perdón. Si es que no está puesto, no lo vais a ver nunca.
¿Por qué?
No, vamos a ver el 4. Lo empezamos ya, pero vamos a ver. El 4, que es el segundo del programa, que es el neto. A ver si ahora lo veis. Qué triste.
Que en el examen entraba del...
El 1, 4, 5, 6 y 7 en febrero. Y el resto, que son también algunos se salta, los que no se salta, hasta julio. Que os lo puse ahí en la primera tutoría, tenéis un documento con los temas que entran que no, aparte de la guía, ¿eh? ¿Ya lo veis ahora? Venga, primera pregunta. La psicología, lo que os he dicho, yo elijo aquí una pregunta
vale.
Y me sale aquí. La de abajo sale al azar, para que no la elijáis, ¿vale? La de arriba. ¿Psicología educativa forma parte de qué clase de psicología? De todas las que hemos visto. La respuesta a esta NDLA quiere decir ninguna de las anteriores, que la ponen para fastidiar, para que haya una opción de negación. Y bueno, y tenéis que decidir de qué forma parte. Yo os hice unos dibujos de una escuela, un hospital, una fábrica, y decía, psicología clínica, psicología educativa, lo que será, así aunque sea ojo, por pura ciencia. Había dos grandes bloques en psicología. Había dos grandes bloques en psicología.
¿La aplicada?
Y me gusta, eso me gusta. Mirad, voy a dejar de compartir. A ver, aplicada. Bueno, lo que os decía antes es que si bajáis un poco, tenéis la respuesta.
Ah, vale.
No, lo digo para que no, pero bueno. En la de abajo. Los criterios de la ciencia los dicta la, y una de esas palabras raras que vimos es la epistemología.
Que es donde se hace la, como el análisis, ¿no?
De si un conocimiento es científico, sí. ¿No? Bien, dejo de compartir ya este archivo, lo que os digo. Os bajáis el libro LibreOffice, que es gratis. En cualquier ordenador, con Windows, con Linux, con el programa que
sea.
Una vez tenéis, os bajáis este archivo, lo abréis. Y aquí tenéis, ¿veis? Preguntas al azar, T1, T4, T5. Mira, T1, T4 y T5. Tenéis tres temas con 2.000 preguntas de cada tema. Este ahí.
Todas de. Vale, vale.
De cada tema por separado.
Vale.
Que esto aquí. Que esto aquí os puede servir para repasar, pero ya el examen no sabréis de qué tema os están preguntando. Pero ya se distingue.
Pero sabiendo esto, o sea, el examen lo sacamos.
Sí, por lo menos el a ver, son 10 preguntas, o 20, ¿no? Son 10, creo, o 20, pero no descuentan. O sea, tú contestas las que sepas y ya está. Bien, dejo de compartir. Y os es. Sí.
Luego, los resúmenes que haces tú también.
En este.
Sí.
Yo os hice uno en un texto de los dos primeros temas para que veáis en qué poco se puede concretar todo.
No has hecho más, ¿verdad?
No he hecho más. Pero mira el primer tema, ¿eh? Para que vean lo que, si entra
sí,
o no.
Tres páginas.
Yo abro este del primer tema. Eran tres páginas.
Sí, pero...
Si miráis aquí, a ver si se ve o no se ve lo que hemos preguntado ahora en la pregunta. Dentro de la psicología existen varias modalidades. Se pueden agrupar en dos clases, básica y aplicada. La psicología básica y la aplicada. Bien. Hasta la pregunta que hemos visto está ahí. ¿Veis? Es muy escueto. El resumen, muy escueto. Si lo sabéis al 100% y lo entendéis al 100%, tenéis el núcleo del tema. Alguna pregunta se puede escapar, pero muchas ya las sabréis. Es un resumen. Hay que hacer otras cosas. Con eso solo no se estudia. Entonces, volvemos y dejamos las preguntas y volvemos a donde estábamos. Mira, si os pongo lo que hemos hecho hasta ahora, desde el principio.
Ah, no sé, creo que solo hemos conseguido lo que no puedo ver.
También, pero es que ahora los dejo en formato, mira, aquí están. Los dejo en formato, ahí va, esto no lo van a compartir, pero da igual. Vais a ALF, la página de la asignatura. Vais a tutoría, documentos, y en documentos encontráis esto.
Sí.
Tema 1, o sea, tutoría 1, 2, 3, 4 son las grabaciones. Esto es lo que pone URL. En cuanto le das aquí, se abre la grabación del día tal. Además, tenéis estos apuntes que acabo de decir, que son dos hojas, y esto, que es una presentación que uso, es lo mismo que estoy usando para tutoría.
Eso no me digas.
Claro, pues también con LibreOffice también lo abrís. Y aquí dentro de esta carpeta de actividades de tutoría hay varias actividades y esta. Preguntas al azar, T1, T4, T5.
¿Y lo de arriba?
Esto es el, si queréis usarlo, eso es el programa portátil. Si un ordenador no tiene el programa, si te bajas este y lo pones en marcha, te leerá estos archivos. Os aconsejo que lo instaléis. Eso es un programa para leerlos, pero es igual. No.
Es que también le di tampoco me...
Es que eso es como, es mejor que te lo instales. Bájate el libro, instálate el libro, no ocupa nada, luego te bajas este y la presentación y te va a funcionar. Bien, la presentación es esto. Es ni más ni menos que estas 74 diapositivas que utilizo para la clase. Como podéis ver, empezamos aquí. Aquí no están los contenidos. Esto es más que nada lo que hemos hecho. Os dije, los temas que entran, la primera, los temas que entran en la segunda, los que no entran son el 2 y el 3, obviamente, y el 8 que queda aquí en medio, y el 10 que queda aquí en medio. Luego, los puse aquí los títulos, los que nos tocan este cuatrimestre, son estas fechas de tutoría, nos tocan 1, 4, ¿de acuerdo? Estamos aquí, y estamos aquí, o sea, no vamos mal. Pero os tenéis que poner al día.
Sí, sí, sí.
Esto es para junio. Para junio, si no os queréis presentar en febrero, podéis dejarlo de hacerlo en junio, pero bueno, yo os aconsejo que os quitéis si podéis.
Si presentamos en febrero, eso ya no
lo... Eso se va, sí, eso ya se va. Puedes ir a mejorar nota, pero eso ya lo dejo. Luego, os expliqué un poco qué era la psicología desde un punto de vista más intuitivo. Somos un cuerpo, somos un grupo social y en medio está la parte que más o menos se centra en la psicología, que es la mente, ¿no? Os expliqué también qué campos se estudian en psicología, qué temas hay, cómo era un esquema de la mente, la actividad que os propuse, más o menos para que pensarais, y el primer tema era acotar y definir qué es la psicología, a cuántas cosas se dedica. El segundo es cómo trabaja la psicología. En el primero hablamos de qué era y qué no era. Os dije que era una ciencia, que eso es sagrado, que de todo lo que había aplicaciones y conocimientos básicos. Es aquí tengo lo que os decía, psicología aplicada. Y la psicología, luego, los conceptos básicos que se estudian en la básica, bueno, estos eran las ramas también que nos ayudan, la psicobiología, la evolutiva, la diferencial. Estos nombres tienen un porqué, no son tan difíciles. Evolutiva, evolución. ¿Cómo cambia una persona a lo largo de la vida? La psicología evolutiva ni es básica ni es aplicada, es más bien especializada en el desarrollo. La psicobiología. Tenemos que saber algo de cómo funciona el cuerpo. Pues hay una rama que se especializa en eso sin salir de la psicología. La diferencial. Claro, nosotros queremos saber cómo funciona la máquina humana. Pero cada persona es diferente. Entonces, la diferencial se dedica a eso. ¿Qué es lo que es igual y qué es lo que es diferente entre las personas? ¿Y por qué? En personalidad, en capacidades, en todo. La social, ¿cómo nos relacionamos con los demás desde un punto de vista psicológico? ¿Qué me afecta las relaciones con los demás, estar solo o no estar solo? Y la matemática que nos ayuda a llevar las cuentas de investigación. Investigar necesita mucha matemática. Bien, con eso acabamos un poco el tema y os dije que el método científico consiste en hacer experimentos. Hicimos uno que era comprobar una hipótesis, que era, oye, hay una memoria a corto plazo que admite 7 datos y dura unos 15 segundos, ¿acordáis?
Sí.
Hicimos un pequeño experimento que era poner, a ver si esto es verdad, poner unos números, así nos acordábamos. Y no había manera de sacar los 9, pero casi. Luego los pusimos así, ordenados. Y quedamos que ya aquí cabían los 9 y más, pero es que no eran 9 datos, quedamos que eran 2 datos. Eran los 9 números al revés, con lo cual son 2 datos. En fin, que vimos cómo se trabajaba un poco en un pequeño... Y esta que dijimos que para algunos tiene un sentido, para otros no. Podía encontrar uno en sentido, otros no, depende de lo que tienes. Vale, pues íbamos ya al método. En el método, cuando empezamos, os dije, lo primero, tú estabas. No sé si la habéis visto, la clase. Lo primero.
La última clase, ¿no?
Sí, creo que la misma. Lo primero es que todas las variables.
Sí,
todas las variables, todas las cosas que estudian psicología, que habíamos puesto en una diapositiva, como esas que hay ahí, personalidad, motivación, aprendizaje. Los nombres ya os suenan, ¿no? La personalidad es la forma más o menos habitual de ser de alguien. La motivación es por qué hace las cosas, cómo aprendemos, las emociones, en fin. Está ahí, ya las veremos. todas ellas están ahí dentro de la persona, en la mente, pero ninguna se ve. Entonces, el método científico lo tendremos que adaptar a variables invisibles. Normalmente el método científico se aplica pues a estudiar la naturaleza, fenómenos físicos, químicos, que se pueden ver y manipular, estos no. ¿Cómo lo hacemos? Ahí venía la primer término así que es un poco raro. Nosotros ni siquiera sabemos si existe algo así como la motivación o la inteligencia. ¿Cómo sabemos que existe algo? Que hay unas capacidades del cerebro para hacer cosas que se llaman inteligencia. Nosotros solo sabemos que hay gente que aprende más rápido, que retiene mejor los datos, que parece que se las arregla mejor en el mundo. Y a eso le llamamos inteligencia. Pero no sabemos qué es lo que lo hace más inteligente, ¿no? No sabemos qué neuronas hacen eso, si son las neuronas. Entonces le llamamos a esas variables que no sabemos lo que son porque no las podemos ver, pero las intuimos, están ahí. Le llamamos constructo, construcción hipotética, es decir, es una hipótesis, una teoría. Está ahí la inteligencia, un aparato para las emociones, un aparato para aprender, otro para el lenguaje, ¿de acuerdo? O sea, no podemos ver las cosas directamente, sino su reflejo. Y las cosas que estudiamos les llamamos constructo hipotético porque nunca las hemos visto y las veremos. Lo que quiero es que veáis que esas palabras tienen un sentido. O sea, esta palabra es muy precisa. No es memorizarla, es entenderla. ¿Vale? ¿Y qué hacemos cuando hacemos un experimento? Cuando hicimos el experimento de la memoria, para medir el constructo hipotético, que es la memoria, o sea, una capacidad de almacenar datos que tenemos en la mente, que no podemos ver. Lo que hicimos es tomar una muestra de memoria, le hacemos hacer a alguien algo y medimos. Pues el número de números que puede acordarse, el tiempo que le dura en la mente, cualquier medida. Pero esto siempre, acordaos que estamos viendo una demostración de ese constructo que es lo que realmente nos interesa. Yo lo que quiero saber es cómo funciona la memoria, cómo mejorar la memoria, ¿entendéis? No datos a secas de, mira, me aprendí un truco para aprenderme los números. No, el truco es está muy bien, pero el día que entienda la memoria podré controlarlo todo. ¿De acuerdo? Podré mejorarla. Bueno, pues esto es lo que quiero saber. Y lo único que tengo son muestras. Y las muestras las mido, la ciencia exige alguna medida. No podéis decir, ¿qué tal está? Muy bien. No, ¿cuánto? Porque yo quiero comparar si mañana está mejor o peor. O sea, hay cierto rigor, cierta precisión. Esto os suena. Pero lo que no sonaría es esto. ¿Cómo se puede medir lo que no se ve? Bueno, pues siempre estamos haciendo medidas de lo que no se ve. Y lo que hacemos a veces es comparar dos cosas. Por ejemplo, el otro día pusimos el ejemplo de un método de aprendizaje que vamos a usar en la escuela, que me he inventado yo, que creo yo que es muy bueno para la memoria, para memorizar, para aprender, para lo que queráis, no da igual, la hipótesis cualquiera. Y cómo eso genera más aprendizaje. Es decir, lo que estamos siempre es viendo las relaciones entre dos variables. El método, la forma de entrar la información con la cantidad de datos que memorizo, por ejemplo. O bien, yo qué sé. Hay personas que son muy optimistas. Entonces mi hipótesis es, si una personalidad es optimista, se deprimirá menos veces, por ejemplo. Entonces busco datos de el optimismo y las depresiones. Y a ver si están relacionados. Muchas veces estamos trabajando así, con variables que no vemos, buscando siempre. Entonces yo aquí dije, vamos a hacer un ejemplo base para ir siguiendo el tema. El ejemplo era el siguiente. En una escuela hay dos grupos con dos métodos diferentes y nosotros esperamos que un método sea mejor que otro. Esa es nuestra hipótesis de partida. Entonces lo que hago es todo este paseo. Este paseo es el camino de la ciencia. Primero va hacia arriba y luego hacia abajo. Lo voy a repetir porque... Sí, eso paradme, que yo... Sí, a lo mejor corro mucho. Cuando yo quiero estudiar cualquier cosa, imaginaos que partimos de cero. Pero yo voy a estudiar, pues eso, cómo mejorar la memoria, pero todavía no sé nada. Ni siquiera sé, ni tengo un modelo de memoria, no tengo nada. Simplemente voy a la escuela y veo que la gente aprende y memoriza unos mejor que otros. ¿Mm? Y me pongo a observar. Empezamos aquí. Voy a borrar esto para que no... que se vea. Empezamos aquí. Este es el punto de partida. Cualquier experimento, cualquier saber científico, empieza con alguien que ve algo funcionando y se le ocurre un porqué. Es así. Yo veo, en una escuela hay muchas variables. En la realidad siempre hay muchas variables. Pero yo veo en la escuela un método. Veo, yo qué sé, qué era lo que puse aquí, no me acuerdo, pero luego lo veo. Pues que unos son mayores que otros. Que unos, yo qué sé, se llaman Pepe y otros Luis. O sea, fijaos la de variables que puede haber. Pero yo me fijo especialmente en algunas. Por ejemplo, en el método. Veo que es diferente el método en dos aulas. Veo que los resultados son diferentes, son un poco mejor en una aula que en otra. Y digo, oye, probablemente el método tenga que ver con el resultado. Esto que nos parece muy obvio a veces, cuidado con lo obvio. La ciencia quiere decir que hay que hacer todos estos pasos para ver si lo obvio funciona. Y hasta que yo no lo demuestre, es con el último paso, no puedo decir nada todavía. Ahí es la diferencia con la intuición o las que llamamos pseudociencias, que nunca demuestran nada. Al revés, no quieren hacer experimentos. Bueno, primer paso, observo. Y de lo que yo he visto, creo que hay dos variables que están relacionadas. Es más, me atrevo un poco más y creo, aquí esta relación tiene dos puntos, esta flecha. Es decir, que cualquiera de las dos puede estar condicionando a la otra, pero no sé exactamente qué. Pero aquí me mojo un poco más y digo, yo creo que el método, que esta, influye en esta. Que según lo que hagamos en esta, ocurrirá en esta. Vamos, que si, yo qué sé, que si como más engordo, que si canto más me soy más feliz, cualquier cosa. Pero una es causa de la otra. Y no al revés. ¿Y cuál pongo aquí? Pues probablemente que el método influye en la capacidad de aprendizaje. Esa es mi teoría. Esto es todo hacia arriba. Todo está hacia arriba. Está pintado hacia arriba por algo. Porque va de los hechos concretos a una teoría, una idea. Esto es una idea. Esto es la realidad. Entonces, pasar de los hechos concretos a una explicación teórica le llamamos inferencia. Inferir. Inferir, generalizar. Buscar una estructura en los datos que son confusos. Y eso es pura imaginación. Aquí el científico está diciendo, ¿qué será? ¿Cómo funciona esto? Y es pura imaginación. La diferencia es construir una teoría desde lo particular a una ley general. Algo que me sirva a mí para todos los casos. O sea, yo observo cosas, saco alguna conclusión, alguna idea, que es teórica todavía hasta que no la compruebe, y eso es inferir. Es de lo particular. De los hechos concretos y particulares a una ley general. No sé si es un sinónimo fácil. Lo contrario es deducir. Si yo tengo una ley de cómo funciona el mundo, deduzco que si pasa esto, ocurrirá esto. Si pasa esto, concreto las consecuencias. La ley es general. La teoría o la hipótesis tiene que ser válida para todos los lugares, si no, no sirve. Entonces, el proceso de inferencia, podríamos llamarlo descubrir leyes generales o algo así. Las cosas en la naturaleza y en la realidad están sucediendo. Nuestra mente es la que saca alguna conclusión y dice, esto debe ser culpa de esto y esto de aquello, ¿no?
La inferencia, entonces, el desarrollo que, o sea, desde lo hecho hasta esa conclusión que sacas tú hipotéticamente.
Hasta una hipótesis y una teoría. Por ejemplo, ¿sabéis que todo el mundo piensa que si hace frío y no te abrigas, y es un resfriado. Eso es una teoría. Y es falsa, dicen. Pero la creemos tan a pie juntillas que... Es una teoría. Dicen que en realidad los virus te entran porque nos cerramos más en invierno, no nos aireamos, estamos más gente junta, o porque se activan más por lo que sea, pero que no tiene que ver con abrigarte.
Pero cuando dices una teoría, entonces todavía no estás diciendo el periodo de la falsa.
Todavía no, no hemos acabado. El método científico acaba de empezar. Todavía es solo una hipótesis. Y si no la comprobamos, no hacemos ciencia. La segunda parte es esta de aquí. Bajar otra vez de mi teoría a la realidad. Pero esta vez quiero comprobar que yo lo he dicho es cierto. Entonces ya haré experimentos para comparar esto con otras cosas, y a ver si es verdad que el mío es el bueno. Y a partir de ahí, hago las deducciones lógicas. Digo, si mi teoría es cierta, si yo aplico este método, habrá una mejora del aprendizaje. Si no aplico este, no habrá una mejora. Y lo contrasto en experimentos una y otra vez. Y lo publico para que lo puedas contrastar tú. Eso es la ciencia. Aquí acabaríamos. Puede ser que mi hipótesis sea verdad hasta el punto de que los datos la apoyan. ¿Eso quiere decir que tengo la verdad? No, quiere decir que hasta ahora no la hemos podido negar. Que en cierta medida puede ser verdad. Probablemente tenga algo de verdad. Pero en el momento que un solo dato la niegue, es decir, yo aplico el método y no hay mejora, se acabó. La tengo que tirar y hacer otra. Eso es la ciencia.
O sea, que nunca es 100%.
Nunca.
Porque tú sacas una cosa, por ejemplo, que piensas que es... Y luego viene otra y te dice, no, esto...
No ha funcionado. Fijaos que con una sola vez que no funcione, esto es mentira. ¿Os dais cuenta?
Tú dices, en la persona de... por ejemplo, en el instituto, en la clase segundo curso, con este método de inglés, todos sacan una media de 8. Pues si hay uno que de ese baremo te saca un 7, ya está bien.
Te voy a poner un ejemplo que no sea tan ambiguo. Yo te digo, si no te abrigas, te resfrías. Y pones a 7 abrigados, a 7 no abrigados, y se resfrían. La mitad de los abrigados, pero la mitad no. Y la mitad de los no abrigados, pero la mitad no. Los datos no apoyan para nada tu tesis. Por lo tanto...
Sin embargo, si solamente uno de los no abrigados... ¿Es el que se resfría? La teoría podría ser válida.
Podría ser válida hasta cierto punto.
Porque
pero
los abrigados se resfrían.
Exacto. Pero ojo, con uno solo que no cumpla la hipótesis,
¿tienes que demostrar?
Con uno solo que no la cumpla, o sea, quiero decir, si el frío realmente es lo que causa los resfriados, con el resto de condiciones estables, bien, pero todas las condiciones, no sé cómo la podríamos negar, es a la del frío, pero vamos. Una persona que no haya pasado frío nunca y que si se resfríe, no la niega. Podría ser que haya otra cosa a causa del resfriado, no me la niega. Pero ahora, si uno tiene todas las condiciones para el resfriado y con frío no lo pilla, quiere decir que esa la hemos podido negar. En el momento que tú niegues una sola vez esto, A causa B y ocurra A y no ocurra B, mi hipótesis es mala. La tengo que borrar, corregir o cambiar. ¿Por qué insisto tanto en esto? Porque esto es lo que no hacen las pseudociencias. Las que no son ciencias te dicen, sí, bueno, pero es una casualidad, ¿no? No es una casualidad. Precisamente, cuando tú haces una hipótesis, muchas veces encuentras datos que te den la razón. Algunas veces. Por casualidad, por lo que sea.
Por casualidad.
Casualidad. Pero sí, a veces por casualidad. Yo me fijo en los que me favorecen. Hay gente que dice que yo qué sé, que te adivinan el futuro, ¿no? Y te dicen, va a ganar la Liga el Madrid o el Barcelona. Claro, la mitad acertan, la otra mitad no, porque siempre ganan uno de los dos. Y la mitad que han acertado te dicen, ves, yo lo sabía. No, tú no lo sabías, no lo sabía nadie. O sea, es lógico que acepten la mitad por estadística. A mí me tienes que dar la seguridad de que vas a acertar. Con una vez que falles, se acabó la teoría, ¿no?
Entonces, o sea,
pero la persona que te viene al futuro y falla, te dice, es que Laura, es que el día, ¿no? Entonces, no, tu teoría es falsa.
Entonces hay dos tipos de personas, las que no creen las realidades, no vas a decirlo, pero dicen que se fían un poco por, ¿no?, por lo que les pasa y tal, y luego la gente que dice, no, esto tiene que pasar por algo.
No, pero no se dividen las personas, ¿eh? Todos tenemos las dos caras. Todos somos, en cierta medida, científicos, y en cierta medida vivimos de la esperanza. De la, todos, incluidos los científicos, mira lo que te digo.
Eso es lo que dice el libro, que la empatía y la intuición hay que hacer muchas
cosas. Pero las tienes ahí, siempre.
Sí, claro. Pero
mira, hay cosas que no funcionan con intuición y no las usamos, pero otras sí, mira. Yo no llamo a la gente a través de un tubófono, lo llamo por el teléfono. ¿Por qué? Porque esto he comprobado que funciona. Y hablamos otro día de las enfermedades. Las mayores enfermedades, tenemos una ciencia médica clínica muy precisa, pero hay enfermedades que son muy subjetivas. Cuando me duele o no me duele. Y cuando hacemos un ensayo, un experimento con medicina, esta pastilla elimina tal dolor o cura tal dolencia. Tesis de medicina. Y te doy una pastilla a ti y a ella no. Y tú te has curado y ella no. Y sin embargo, si meto en medio a otra persona y le doy una pastilla igual que la tuya, solo que en vez de tener la medicina es de azúcar y se cura también, ¿qué ha pasado?
Eso me pasó a mí, bueno, yo trabajo con gente mayor.
¿El efecto placebo?
El efecto placebo, sí.
El efecto placebo es tan potente que una persona cuando se cree que le dan un tratamiento mejora automáticamente la parte subjetiva. Un cáncer invasivo no lo tratas con efecto placebo.
Es potente y también se carga a mucha gente.
Claro, porque es subjetivo. Claro, es subjetivo. Pero sabemos que experimentando con personas tenemos que meter el grupo placebo. Si no, no tenemos idea si la medicina está funcionando o si el mero efecto de tomar una medicina que... Incluso hablamos de que ni el médico debe saber cuál es la buena. Porque hasta el médico... Cuando está haciendo un tratamiento, si espera que sea bueno, lo ve de otra manera, lo cuida de otra manera. Hasta el médico tiene, se llaman experimentos de doble ciego. Ni el paciente ni el médico saben cuál es la pastilla. Entonces sí podemos sacar los datos, las conclusiones. Y ninguna pseudomedicina ha superado nunca el efecto placebo. Por eso cuando hablamos de ensayos clínicos, es que esta vacuna, es que hay que hacer ensayos clínicos. Y tanto tardan, sí, tardan tanto porque hay que meterla en mucha gente, con el control placebo, esperar los meses que haga falta para el efecto, estudiar las dosis, es un trabajo muy minucioso, esta parte es muy minuciosa. Igual que esta de aquí arriba os he dicho que es imaginativa, la otra es lo contrario. La otra es buscar los defectos a mi teoría todo el tiempo. La buena ciencia no trata de confirmar las teorías, sino lo contrario. De falsearlas, de encontrar las cosquillas, ¿vale? Y eso es lo que es el método científico. Y una disciplina es ciencia cuando usa el método científico. No hay más que hablar. No hay más que hablar. Esto, ¿vale? Ahora vamos a verlo más en detalle, en psicología. Vamos a ver con los ejemplos que os puse yo. Bueno, pues un ejemplo podría ser cualquier otro, porque los ejemplos son siempre ejemplos, pero si os ocurre algo, ¿verdad?, que hablaremos. Yo puse aquí, estas variables. Las notas del curso, que las tengo en un papel. Un test de memoria que les he hecho a la gente del curso. El método que usa cada aula o cada escuela. Y el mes de nacimiento, por poner otra variable que en principio no parece, pero a lo mejor sí. Los horóscopos dicen que sí, que tu vida está marcada según las estrellas. No sé por qué, pero se dice. Bien, si os fijáis en los horóscopos, las predicciones son siempre del tipo así muy ambiguas. Dice, hoy te pasará algo bueno o algo malo. Bueno, hice un experimento con eso muy sencillo, que era darles a unas personas, les hicieron un test, mentira, no era verdad, pero se creen que les dieron un test de personalidad y les dieron a cada una las predicciones de cómo había sido y cómo iba a ser el resto de su vida. Y la gente decía que han aceptado el 80%. Y eran al azar. Pero decían cosas como te encontrarás con gente que te va a ver bien, pero también tendrás muchas frustraciones. Vamos, cosas que le pasan a todo el mundo. Todos los días. Todas horas, unas ambigüedades. Tú dime los números de mañana a la lotería, eso no. Eso no te lo dicen. Es más, ya no trabajaría esa persona. O sea, cualquiera que os venga el método infalible para no sé qué, no existe esa cosa. Bueno, bien. Yo en mi memoria, en mi experimento, en mi ejemplo, entiendo que las notas del curso son un reflejo de la capacidad de aprendizaje, ¿no? Lo que hablamos, la variable, las personas aprenden, las notas reflejan cuánto aprendió cada uno. El test de memoria es un indicador de la capacidad de memoria de las personas. El método es una variable externa, ¿no? Lo que hace la escuela. Entonces yo pienso que esto influye en esto. Esta es mi hipótesis, ¿de acuerdo? Y he visto que lo primero que veo es que diferentes métodos dan diferentes resultados. Entonces yo digo, va, pues es el método el que genera la... Podría ser al revés, ¿eh? Podría ser al revés. Imagínate que en un aula la gente aprende muy rápido y el maestro que ha empezado con una manera de enseñar, según que viene el aprendido, va a seguir con este sistema. A lo mejor, no, nunca se sabe. Bien. Bueno, con esas variables, yo hago todo mi observación y digo, oye, pues, ah, perdón. Aquí. Hago mi observación, hago mis tests. El test que he puesto aquí es un experimento, que ahora veremos lo que es un experimento, en el que a la mitad de la gente, cuidado, mezcladas. No hay que elegir nunca a la gente. Con experimentos con personas, corremos siempre el peligro de que los dos grupos que hagamos sean muy diferentes. Entonces, a lo mejor las diferencias no se deben a lo que yo estoy haciendo, sino a que ya de entrada son diferentes. La mejor forma de que se parezcan lo más posible en las miles de variables que definen las personas, o sea, tú puedes decir, pues pillamos a los de una edad a los de otra, pero es que la edad es una variable. Está la historia, la capacidad de aprender, la memoria, la personalidad, las ganas que tienen de hacerlo, no sé qué. No puedo controlar estas. ¿Qué hago? Al azar. Y a más gente mejor. Es decir, un ensayo clínico con 1.000 personas mejor que una con 500. Punto. ¿Y a qué gente meto en cada grupo? Puro sorteo. Y de esa forma espero que las variables que no me interesan estén más o menos igualadas. Tendré gente más o menos reacia aquí, aquí también. ¿De acuerdo? Esa es la idea. El mejor método de azar. Bueno, pues yo hago dos grupos. Al primero los divido por el test de memoria y por el método. O sea, hago un grupo con buena memoria, otro con mala memoria, todos con el método bueno. Y al otro grupo les hago lo mismo, buena memoria, mala memoria, pero con otro método diferente, no el mío. Y lo que espero es que los míos aprendan más que los otros. Porque la única diferencia entre estos dos grupos es el método. ¿Os dais cuenta? Si los grupos son equivalentes en todo menos en el método, sí que el resultado tendrá que ser por eso. Esto es un experimento. Si los datos van a mi favor, digo, bueno, pues mantengo la teoría, la puedo afinar, la puedo hacer lo que quiera. Casi nunca salen al 100%, como podéis entender. Pues vamos afinando, vamos haciendo, pero por ahí va la cosa. ¿Vale? Vamos paso por paso. El primer paso, o sea, más o menos habéis visto el recorrido. La segunda parte la llamamos deductiva, por contra de la inductiva o inferencia, deducción. ¿Qué quiere decir deducir? Si A causa B, cuando esté A tiene que estar B. A puede ser un método, una capacidad de memoria, o sea, una ley muy general. Entonces, en concreto, si esta persona tiene una puntuación alta, yo espero que aprenda rápido. O sea, aplicar a casos concretos la ley general y comprobar que funciona una y otra vez. Bien, ahora volvemos al principio. Vamos a observar. Cuando tú llegas a la escuela, os he dicho que te pones a mirar qué cosas pueden estar influyendo en el aprendizaje, ¿no? Pero en las tareas que os ponía, en las actividades decía, bueno, imagínate que llegas a una escuela y te dicen que estos chicos no aprenden mucho. Dime por qué. Tú llegas ahí y ¿qué miras? Te falta de cosas que se pueden mirar, ¿eh?
Madre mía. Desde
cualquier cosa.
La hora que la clase, cuánto alumno hay.
O sea, vamos perdidos, totalmente perdidos, ¿verdad?
Sí.
Normalmente cuando estudias una carrera, ya tienes una serie de indicadores o hipótesis para observar, ¿vale? Pues la observación inicial, no, claro, no puede ser así a lo bruto, también puede ser a lo bruto. Entonces hay varias cuestiones que en el texto teníamos que dicen, la observación puede ser prevista o no prevista. Prevista cuando me llaman a la escuela para ver por qué funciona un método o por qué no. Pero a lo mejor un día encuentro que todas las personas de un grupo sacan muy buenas notas y las del otro muy malas notas. Yo eso no lo he pensado, me ha llegado. O sea, puede ser una observación ocasional o bien planificada. Desde un punto al otro, ¿eh? Muchos descubrimientos se hacen de forma casual. Te encuentras con un dato que no esperabas.
¿Y la puede hacer también de ambas partes?
¿Cómo?
O sea, ¿puede hacerla también ocasional?
Sí, sí, sí. En general la ocasional, como no la puedes preparar, se te presenta. Yo, la ocasional es un dato que aparece. Muchos descubrimientos vienen por ahí, pero no la puedes preparar. La otra es la que tú vas diciendo, bueno, para mí tiene que ser la memoria, tiene que ser el método, tiene que ser la hora del día, lo que se te ocurra, y vas con eso y tratas de observarlo de forma sistemática. Te planteas, ¿qué voy a hacer? Pues voy a mirar el rendimiento a las 9, a las 12, a la 1. Voy a mirar el rendimiento, voy a comparar entre dos aulas. O voy a ver, les voy a pasar un test de memoria y ver qué notas han sacado, si coinciden con las del test de memoria o no. Si los que tienen mejor memoria sacan mejor nota o no. Esa es la sistemática.
Porque ocasional también se podría decir que yo me presento allí a ver lo que pasa.
Sí,
puede
sí.
Que
sí.
Ocasional, aunque tú planifiques llegar allí sí, presentarte a una hora indefinida.
Sí, pero no te pagarían mucho. O sea, yo no contrataría a nadie que no me trajera un plan de lo que va a hacer, ¿no? Claro, la ocasión ya tiene que aparecer, pero tú no puedes llegar a un sitio y saber si pasa algo interesante aquí. Aparte que hay que tener los ojos abiertos, ¿eh? Que a veces te pasan las cosas por delante y no las ves.
Eso sería así. Yo me refería a, por ejemplo, que ha pasado a las 10 y ha estado una hora en clase a ver lo que sucede.
A ver qué sucede. También puede ser.
Pero eso sería sistemática también.
Puede ser ocasional o sistemática, depende de cómo la plantees. Por ejemplo, sistemática, ocasional, me siento en clase y según mi intuición y lo que yo sé de enseñarme, a ver qué pasa. Si veo que atienden, si veo que se aburren, voy viendo que se aburren cuando el otro empieza a hacer ciertas actividades o cuando pone cierta cara o cuando habla de ciertas. Sistemática, voy a anotar. ¿Cuántas veces
se distraen?
Voy a mirar cada 10 segundos, a ver cuántos están mirando y cuántos están mirando la ventana. Pero cada 10 segundos para no tener una cuenta objetiva. Pam, 3. Pam, 0. Pam, 1. Esa es sistemática. Y la otra que has dicho que me siento a ver, es esperar a ver si cae algo. Ocasional, ¿vale? Y las puedes combinar, sí, pero la ocasional en general no se planea. Vienes ya con. Siempre vas con cierta idea. Cuando tú vas a ver el aula, ya vas a observar algo, aunque no lo hagas tan sistemático como mirar cada 10 segundos, pero ya vas con una idea, ¿no? O sea, es una especie de continuo que en general es preferible siempre la sistemática, pero que los datos van llegando y hay que estar atento. Si te sale alguno importante o que puede ser importante. Estamos todavía observando, ¿eh? Como no vamos a hacer afirmaciones, sino ver qué puede estar pasando, ¿no? También la observación puede dividirse en función de dónde la hagamos. ¿Te acuerdas de esto? En natural, en la escuela donde la gente vive, o de laboratorio. La natural la llamamos de campo y la otra de laboratorio. ¿Qué es de laboratorio? Que yo controlo las variables. Yo te llevo a hacer un test y digo, ven aquí. Tienes 10 segundos o una hora para hacer este test. Pam, pam, pam. Y lo que yo saco de ahí es el resultado del test. Ahí no hay más variables que influyan. El dato que me da la del laboratorio es un dato muy estrechico. Es un número de tu capacidad. No me da tu personalidad, no me da. La de campo sí me da cómo te estás portando, si estás bostezando, la persona, o sea, te veo con más riqueza, pero claro, es mucho menos preciso. Es más una intuición la de campo. ¿Entendéis por dónde van los tiros? Sería preferible ver a la gente en su entorno natural, pero hay tantas cosas que le están influyendo que yo no puedo distinguirlas. Sin embargo, en el laboratorio yo te digo, ¿estás despierta? ¿Estás bien? Vamos a hacer una prueba, 10 minutos, te concentras, yo veo que lo haces bien. En clase yo no sé si estás pensando en la pena o en lo que te ha pasado esta mañana. No puedo controlar las variables en el campo tan fácil. En el laboratorio sí las controlo más. Esa es la ventaja de una y de otra. Entonces hay datos que por fuerza hay que obtenerlos en un lado o en otro. Los de campo, por lógica, mucho más difícil de distinguir qué está pasando, pero mucho más ricos a la vez. Y los de laboratorio, mucho más precisos, pero más pobres, más estrechos, más... ¿Vale?
Que la de laboratorio se denomina la palabra esa porque es más...
Es controlada, no porque estés en un laboratorio.
No, ya. Puede ser, por ejemplo, en un sitio que tú digas trabajar...
Un sitio donde tú controles casi todas las variables o el dato que vas a elegir y lo controles, por lo menos es... En psicología es lo normal, es hacer un test, hacer una prueba... una prueba a una persona en tú a tú, normalmente no en su casa, sino en la casa, fuera de su casa, ¿no? Y observación, bueno, pongo otro ejemplo. En la escuela muchas veces te llaman porque un chico no se porta bien. Entonces tú le puedes hacer una serie de preguntas en un test de personalidad de quién te cae bien, quién te cae mal, y sacar una puntuación que ya veremos que te puede decir si está más o menos adaptado, pero... Eso no sería mejor verlo en el campo, porque se mueve, cuando se mueve, sí, ¿veis? Aunque no puedo controlar todo, pero sí me conviene saber cuándo se porta mejor, cuándo se porta peor, si ahí siempre está pasando algo o no, o es al azar. Eso te da muchas pistas. Imagínate, se porta mal con unas personas y no con otras. Eso en el laboratorio no lo vas a ver. O sea, dependiendo del qué...
Seguro que quieras verlo.
Normalmente en diferentes fases...
En este caso sería el aula.
El aula. En diferentes fases suelen interesarte diferentes datos. Tú los buscas. Normalmente las dos van bien. Y en medio, ¿eh? También hay puntos intermedios. Por ejemplo, yo puedo montar un aula entre tres personas que no están nunca juntas para ver cómo reaccionan entre ellas. Eso está a medio camino entre campos, ¿vale? Y por último, en función de los datos que yo saque, puede ser directa o indirecta. Muy fácil. Normalmente en psicología son datos indirectos. Porque yo te digo, tengo una puntuación de memoria de esta gente. De la capacidad de memoria de esta gente. Mentira, yo lo que tengo es la puntuación de un test que se supone que mide la memoria. Son datos indirectos. Por ejemplo, la inteligencia que hemos nombrado antes. La medimos. ¿Cómo? Con un test, una serie de pruebas. Que se supone que refleja la inteligencia. Pero eso es la inteligencia. Es una muestra, un reflejo de la inteligencia. Pero no la inteligencia. Por lo tanto, es una observación indirecta. Es preferible a la observación directa, por supuesto. Tener los datos de primera mano. Si, por ejemplo, alguien te dice... Yo le pregunto a ese niño que se portaba, le pregunto al maestro, le pregunto a los padres. ¿Qué tal se portó ayer? Eso es indirecto. Ahora, si tengo una grabación de la clase de ayer, es directo. ¿Cuál preferís? La grabación, porque el otro está interpretado siempre, ¿vale?
Y una cosa, para llegar a esos test, por ejemplo, ¿también se hace todo este proceso?
Sí, también para construir un test se hace todo este proceso. Es decir, si yo tengo la hipótesis de que tal prueba mide la memoria o tal prueba mide la inteligencia, tengo que demostrar. ¿Por qué?
Por eso te...
¿Cómo lo demuestro? Pues... otras medidas de memoria de inteligencia y mi test tiene que correlacionar. Y si no, no vale. O sea, un test es válido en la medida en que mide lo que crees que mide. Y lo tiene que demostrar. Sí, señor. O sea, no vale un test. Mira qué bonito me veo. Mira qué bonito no sirve. Bueno, pues esta es la parte inicial de cualquier investigación. Observar. Segunda parte. Bueno, aquí ya lo que os dije. el ejemplo que hemos puesto. Observo que hay diferentes notas, diferentes métodos, diferentes puntuaciones de un test, el mes de nacimiento y mi observación, pues yo creo que es esa. En la segunda parte, cuando estoy en la hipótesis de la teoría, yo, lo que decíamos antes, el método es una variable externa, pero las notas del curso es una variable interna. Es decir, yo, mi hipótesis quiere decir que según cómo trabajes, la gente aprenderá más o menos. Esa es mi hipótesis y mi teoría. Podía haber hecho cualquier otra, solo con los cuatro datos que hemos dicho, fijaos todas estas relaciones que hay. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, por dos direcciones cada una, 12. Si no, hago combinaciones. Esta más esta influyen en esta, que ya no me para contar. La realidad es muy, muy compleja y mala psicológica y eso. Por lo tanto, rara vez hacemos investigaciones completas. Sacamos cosas porque es muy difícil. Por ejemplo, los ejemplos que estamos poniendo. Porque una persona aprende más o menos. ¿Por qué puede ser? Porque uno niño se porta bien o mal. ¿Por qué puede ser? Miles de cosas, ¿no?
Puedes alejar un poco, pero nunca llegas a la verdad.
Y la única forma de salir de esos berenjenales es hacer una investigación seria. ¿De acuerdo? El método científico. Aquí, en este caso, decir, bueno, el mes no tiene importancia. ¿Cómo va a tener importancia? Eso es una presuposición, un prejuicio que hay que demostrar. Y si te sale otro y dice, no, el mes de nacimiento es lo importante. Dice, anda, que es una tontería. Pero te demuestra que sí. Te tienes que callar. Las teorías no son plausibles. Son más o menos acertadas. Punto. Hay algunas que, además de elegantes y plausibles, son acertadas. Pero no siempre. A veces son contraintuitivas. Hablamos de las máquinas de premio, ¿te acuerdas?
Sí.
Que si tú le das a alguien un premio cada vez que hace algo bien, lo hará más veces. O cada vez que hace algo que tú quieres que haga. Imaginaos un perro de circo que salta por ahí y le das un caramelito cada vez que salta. De los animales, de los delfines y de las personas, funciona así. Ahora bien, si tú das un premio, no siempre, sino de vez en cuando, o sea, de cada tres o cuatro veces que hace las cosas bien, le das un premio, ¿sabes qué? Aprende más rápido. ¿No sabíais eso? Pues aprende más rápido. Y eso, en eso se basan las máquinas tragaperras. No te dan premios siempre, te dan premios de vez en cuando y la gente se engancha con una fuerza tremenda. ¿Por qué?
Porque quieren llegar a ese premio que han tenido al principio, no quieren llegar a volver a tenerlo.
¿Pero por qué se enganchan más que si lo doy premio todo el tiempo?
Porque saben que lo van a tener sí o sí.
No, el que sabe que lo va a tener sí o sí, el que sabe que lo va a tener sí o sí y echa una hora y no le sale, deja de echar. El que no sabe si lo va a tener, aunque no le salga, sigue echando. Sigue probando. El perro sigue saltando. No sabemos bien por qué funciona, pero hay varias teorías al respecto. Pero funciona. Es decir, que lo intuitivo muchas veces en psicología funciona, pero a veces no. Y hay que experimentar. Hay que probar.
En matemáticas había un algo así que le vetaron que no podía entrar a un casino ni nada.
Ah, sí, bueno, sí. Algo
de calcular.
Sí, era algo así.
Sí, mucho años. Sí.
Bueno, yo lo único que os quiero decir con eso es que más que la curiosidad en sí es eso, que las cosas hay que demostrarlas, nada más.
Sí, claro.
Hay teorías muy bonitas y no funcionan. Y lo que os decía antes, cuando a mí me duele el estómago, pues hago el ejercicio, el estiramiento, me concentro en el Mar del Norte. Pero cuando me han dicho que tengo que el dolor es buena una infección, voy al dentista. No, ni el mar ni leche. O sea, voy a lo que está probado. Y el que no va a lo probado, pues a veces le sale mal. O sea, el método científico tiene muchos detractores diciendo, es que eso es muy frío, no sé qué. No se trata de eso. Tú no llamas por tantán, llamas por teléfono. Es decir, que se trata de distinguir lo útil de que la vida es un misterio, que no hay nada seguro en la vida. Eso es lo bonito de la vida al final. O sea, pero separa la parte práctica de la parte misteriosa, que el científico también tiene sus creencias y su ilusión y le gusta la música. ¿Entendéis qué quiero decir? Se puede separar lo uno del otro. Pero claro, si yo voy a trabajar y me pagan por ser psicólogo, no puedo vender mentiras. Bien. La parte del experimento, y esta es la que deberíamos haber llegado hoy, le llamamos reducción inductiva, es una palabra también que sale en el libro. Quiero que la recordéis porque alguna pregunta sale. Que es tan sencilla como una teoría cubre toda la realidad. Si yo digo A produce B, es para todo el mundo y todos los tiempos, es general. Entonces, ¿qué hago cuando hago un experimento? Comprobarla en un ejemplo concreto, en un día concreto. Por eso reduzco la teoría. ¿A dónde? A un experimento concreto. O sea, hay una reducción hacia lo concreto otra vez, pero bueno, es un nombre que le hemos puesto. ¿Qué estoy haciendo cuando hago un experimento? Comprobar una ley general si funciona en un caso particular. Y otro, y otro, y otro. Eso lo llamamos reducción. Y reducción inductiva. O sea, reducir la teoría a un caso concreto. Pero veréis. Si lo vemos en las preguntas, ya veréis. Que lo he puesto porque lo he visto en alguna pregunta, ¿eh? Bueno, y ahora, los experimentos que os he dicho, el ideal es poder hacer un experimento como esto. Pero no siempre podemos. Y esta parte del final es cómo comprobamos si nuestra teoría es cierta. Y hay varias formas, que las veremos el próximo día. Tenemos, la más potente es el experimento que os he descrito, donde yo puedo descartar otras causas. Y las menos potentes son estas que hay aquí. Hay cosas que no las puedo experimentar. Pues, por ejemplo, el fracaso acumulado causa depresión. Esa es mi hipótesis, ¿vale? ¿Qué hago? Agarro a 1000 personas y les hago fracasar una y otra vez. O el dolor causa depresión, ¿qué hago? ¿Les doy? ¿Soy fuerte? No puedo. Entonces se puede hacer por observación simplemente. Personas que ya, por lo que sea, a ver, ¿entendéis? Eso lo veremos el próximo día, ¿vale? Nos cortamos aquí ya porque es la hora y... Ahí va para la grabación que se me ha olvidado.